En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la sección editorial de la Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Miguel? Un fuerte abrazo para todos y todas, tanto los que están acá escuchándonos como los que nos escuchan, a través de la red.
Vamos a empezar por un principio, como diría el bueno de Jack, separemos un poquito. Situación de la Corte Suprema. Hoy hubo un run-run, así hay una cierta... un cierto rumoreo en el cuanto no se logran coincidir en sacar un decreto. ¿Cómo es el tema? ¿Un fallo, no un decreto?
No, a ver, esta semana hubo dos golpes complicados para el gobierno, dos golpes duros. Uno en la Cámara de Diputados, prácticamente diría dentro de Cambiemos, más que de Cambiemos, del PRO, en el corazón del PRO, y el otro en la Corte Suprema de Justicia. Porque producto de la inexperiencia, ¿te acordás que hace ya 2 años venimos diciendo lo único que nos puede salvar cuando esta gente del Cambiemos venía con el viento a favor y se llevaban todo puesto y la gente hacía cálculos si se iban a quedar 8 años o 12 con 4 más de Vidal? Y acá decíamos en ese espacio, lo único que nos puede salvar es que de política no entienden nada. Lo dijimos un montón de veces. Bueno, no entienden nada de política cuando se ponen a hostigar a quien era presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Para usar una metáfora, Macri lo trataba bien a Lorenzetti, pero lo amenazaba con un bulldog que le gruñía y le ladraba, que era Lilita Carrió, y le tiraba posibles carpetazos encima de la mesa. Le metió dos miembros de la Corte Suprema por la ventana, trató de meterlos por decreto inclusive, y le serruchó el piso hasta que finalmente hace pocos meses Ricardo Lorenzetti dejó de ser presidente de la Corte y pasó a hacerlo el doctor Rosenkranz, que fue uno de los dos jueces puestos por este gobierno. En realidad, un tipo de muchísima confianza del actual gobierno de Cambiemos, del presidente Macri. Entró justo junto con Rosati. Rosati, en verdad, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Es decir, el kirchnerismo tuvo algunos ministros que mejor perderlos que encontrarlos, como Martín Lustó, como Graciela Ocaña, un jefe de gabinete como Massa. Pero bueno, Rosati era un tipo nombrado en la primera época, supuestamente no era un hombre tan alejado de lo que es el peronismo, y tanto lo socavaron a Lorenzetti, tanto lo socavaron que Lorenzetti terminó devolviéndoles el golpe. ¿Cómo? Ayer invitaron a comer a la Casa de Gobierno el presidente Macri a Rosenkranz, presidente de la Corte, y a la vicepresidenta, que es Elena Highton de Nolasco, con la cual arreglaron, después de haberla apretado a partir de operadores políticos como Angelici y otros más, la apretaron, se tenía que jubilar, iban a desplazar a la hija de Highton de Nolasco, que tiene un cargo importante en tribunales, un cargo bastante alto. Entonces negociaron, dejamos a tu hija y te permitimos que vos sigas sin jubilarte. Bien, ¿a cambio de qué? A cambio de que apoyes. Entonces ella fue una de las tres que apoyó a Rosenkranz para desplazar a Lorenzetti. Bueno, algo pasó con Rosati en el medio, sus vinculaciones viejas con el peronismo, lo que sea. Pero ayer, mientras almorzaban en Casa de Gobierno, el presidente, flanqueado por el ministro Garabano y por el jefe de gabinete, Marcos Peña, con el presidente y la vicepresidenta de la Corte, en esos mismos momentos, en el Palacio de Tribunales, se juntaron los otros tres miembros de la Corte, Lorenzetti, Maqueda, otro hombre que surgió del peronismo, muy cercano a De la Sota, cordobés, por supuesto, y Rosati, y entre los tres firmaron una acordada que establece que le tienen que devolver a la provincia de La Pampa un montón de dinero que le habían descontado de manera ilegal, con un decreto que viene de los años 90, son ni más ni menos que 5.000 millones de pesos que le tiene que devolver el gobierno al gobierno de La Pampa. Esto sería anecdótico si no es porque, esto lo vamos a ver en las próximas semanas, daría la sensación de que se ha conformado en la Corte una nueva mayoría automática, 3-2, en la que Lorenzetti dice, vos me sacaste la presidencia, perfecto, el presidente va a ser Rosenkranz, hombre del gobierno, pero la mayoría la tenemos nosotros. Y para aprobar las cosas nos tienen que preguntar a nosotros. Esto puede ser un dolor de cabeza muy grande para el gobierno y para Macri, teniendo en cuenta además que, como siempre decimos, Bonadío, al que mucha gente odia, y yo me cuento entre esa gente, que es un tipo impresentable con los fallos que hace, que es un tipo absolutamente parcial en la mayoría de las causas, no responde al gobierno. Siempre lo aclaramos esto. Bonadío es un hombre que en el pasado proviene de más o menos de lo que hoy sería el Frente Renovador, y en materia jurídica es un protegido de Lorenzetti, un tipo que tiene muchísima llegada a la embajada norteamericana, tiene juego propio. Si Bonadío empieza con causas como la de los cuadernos a investigar en serio qué pasa con la corrupción en la obra pública, alguna vez la revista Barcelona publicó en una etapa que hacer la lista de los corruptos en la obra pública y no meter al grupo Macri es como hacer una lista de los asesinos seriales y no meter a Robledo Puch, más o menos así. Por lo tanto, yo que el gobierno de Cambiemos me preocuparía. Ese fue un golpe duro que sufrieron. Y el otro fue la Cámara de Diputados, porque el gran diseñador de lo que fue la candidatura de Mauricio Macri a presidente, que originalmente no fue Durán Barba, sino que fue Emilio Monzó, un tipo que viene del peronismo, de un peronismo, parecido al menemismo, un peronismo, no, yo no sé si llamarle de derecha porque son liberales, no son ni de derecha, porque a la derecha por lo menos hay que respetarle su nacionalismo, esto no son nada. Pero bueno, viene del peronismo, de un sector del peronismo.
Lo que dicen un peronismo de saco y corbata, como Ortubey.
Sí, sí,
un peronismo que hoy domina.
Sí, un tipo que estaría muy conforme y muy contento en el espacio de masa, por ejemplo. Sí. Pero en un espacio de masa más radicalizado, ¿no? Sin Felipe Solá, sin todos los que se fueron, va. Lo que le está quedando ahora a Sergio Massa.
La sombra.
Se cuenta,
la esposa de.
Sí, de Barrio Nuevo, Graciela Camaño. Sí, pero Graciela Camaño yo la reconozco como peronista. Tengo 80 millones de diferencias con ella, pero es peronista. Esta gente Massa, qué sé yo, bueno, no importa. Se dice que en su momento Emilio Monzó le dijo a Macri, regálame 3 días de tu vida por semana, jueves, viernes y sábado. Y lo llevó a recorrer territorio, estuvieron como 2 años... jueves, viernes y sábado, cosa que le molestaba mucho a Marcos Peña, que creía en las redes sociales, los trolls, Twitter, todo eso. Él no quería que Macri camine. Bueno, fue uno de los grandes diseñadores y ha pegado un portazo y ya ha dicho que no va a ser candidato en el 2019, lo querían candidatear por la provincia, que si no me equivoco, en Mendoza, creo que ese tipo viene de Mendoza. Es un tipo que de política entiende, más allá de las diferencias que uno pueda tener con él.
De la oposición lo hacen, por lo menos todo lo que yo escuché, lo hacen como un tipo que buen activador político.
La gente del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, Grupo del Socialismo y hasta de la izquierda lo respetan, porque es un tipo con el cual vos podés acordar cosas y las respeta. Tiene códigos políticos, el presupuesto salió en diputados como por un tubo gracias a él, ordenó la sesión. Bueno, un tipo con el cual vos podés no coincidir, pero es un tipo político y no es Marcos Peña, digamos, no es Durán Barba. Bueno, ya dijo que no va a ser candidato por el PRO ni por Cambiemos. Se está especulando, el que él por ahora lo niega, que podría pasar algún espacio del peronismo. Yo creo que con el masismo cerraría perfectamente bien. Y es un duro golpe para Cambiemos porque a Marcos Peña se le van los enemigos, pero corre el riesgo de que entre tantos enemigos que se le puedan ir, de golpe esté atenta a qué va a hacer Monzó, otra dirigente que tiene buen diálogo con algunos sectores peronistas en la provincia de Buenos Aires, como es María Eugenia Vidal. Macri el otro día dijo, estoy listo para ser candidato nuevamente, que si vos lo lees con detenimiento, mira la inteligencia de la frase, no dijo que va a ser candidato, ni siquiera dijo que quiere. Yo estoy listo, dijo. Creo que va a depender de muchas cosas, cada vez cae más en las encuestas, cada vez con falta todavía atravesar todos estos meses durísimos de recesión, y si ya está en las encuestas como está, por debajo de Cristina, por debajo de Vidal, obviamente, me parece que el golpe que recibe con la partida de Monzó es bastante duro. Monzó dice que quiere, no va a dejar Cambiemos por ahora, que quiere seguir hasta el año que viene, pero me parece que se lo van a fagocitar en la Cámara de Diputados, porque no sé si se van a bancar la gente del gobierno tener un presidente de la Cámara que ya dijo que se va, que se va a fines del año que viene, pero que se va. Es claro. Casi, es casi como que
no garrochea todavía.
No, pero es casi como que nuestra tropa propia. Uh-huh. Y uno de los aliados más importantes que tiene Monzó en la Cámara de Diputados y dentro del PRO es este Nicolás Massot, este chico tan simpático, pelirrojo, que es de la familia del diario Armada Provincia de Bahía Blanca, un diario cercanísimo a la Armada. Un tipo que tiene muy poco apego por los derechos humanos. Bueno, un tipo que no lo voy a calificar más, pero te digo, es el presidente del bloque del PRO. Y ese es el principal aliado que tiene Emilio Monzó. Digamos, que si se le llega a ir Monzó, que ya dijo que se va, y Massot queda ahí tecleando, es un problema, es un dolor de cabeza para Macri y para Marcos Peña, para este dúo que fue un ministro, los bautizó como Tom y Jerry, como que son inseparables. Y me parece que Macri en algún momento va a tener que empezar a ver que si no se saca de encima a Marcos Peña, se le va a hacer muy cuesta arriba. Mucho más de lo que es hasta ahora. Pero no me refiero a ganar el año que viene. Se le va a hacer llegar, cuesta arriba, llegar al año que viene.
Vamos a hacer un segundo segmento.
Como quieras.
Vamos a hablar de la CGT, de la suspensión del paro y de la reunión de Cristina con el Movimiento Vita.
¿Cómo no?
Efemérides en La Victoriosa. 12 de noviembre de 1863, muere fusilado el caudillo riojano General Ángel Chacho Vicente Peñalosa. 13 de noviembre, 1850, nace en Escocia el novelista Robert Louis Stevenson. Entre sus obras figuran La isla del tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 1901, nace en Lincoln, Buenos Aires, Arturo Jauretche. Pensador, ensayista y político argentino, fundó junto a un grupo de radicales disidentes la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja. Durante el gobierno de Perón fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus obras se encuentran Los Profetas del Odio y La Yapa, Forja y la Década Infame, El Medio Pelo en la Sociedad Argentina y Manual de Sonceras Argentinas. Murió en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. 1945. Se argentinizan 20 importantes empresas alemanas, entre ellas Siemens, AEG y Bayer. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de la editorial con Roberto, habíamos quedado en charlar la situación de la suspensión del paro de la CGT y para cerrar, la reunión de Cristina con la gente del Movimiento Evita, lo que dijo el Chino. Contanos un poco, a ver, cuál es tu lectura de todo eso.
Bueno, dejemos el lado del campo antinacional y antipopular, que en el primer bloque hablamos de Cambiemos, del gobierno, de la corte, todo eso. Y ahora vamos a ver un poco. Están pasando cosas importantes dentro de la CGT, más allá de esta vergüenza ajena que a uno le da que dirigentes como Daer digan que con un bono de 5.000 pesos en dos cuotas se van los motivos del paro, ¿no? Los muchachos siguen apostando fuertemente a las cajas de las obras sociales, siguen apostando fuertemente a evitar carpetazos judiciales, pero la CGT se está desgajando. O sea, la salida de Smith, de Juan Carlos Smith, que dijeron por razones de salud, y lo anunció Pablo Moyano. O sea, lo lógico que lo anuncie él, si es por razones de salud, no Pablo Moyano, un hombre que es del moyanismo. Realmente la CGT va a terminar haciendo real la consigna que decía Evita, que con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Con los dirigentes a la cabeza, evidentemente, no parece que fuera a ser.
Con esos dirigentes.
No con estos dirigentes, no con esta CGT. Una CGT de transición, que se entiende muy bien por qué en el 2016, cuando Pablo Moyano quería avanzar sobre la CGT, Hugo Moyano, el padre, dijo: no, dejalo que se quemen. Dicen que le dijo esto: dejalo que se quemen esto, tenemos un gobierno de Macri adelante. Y bueno, finalmente han quedado muy pegados. Por más que han hecho, van a decir que hicieron paro, es verdad, pero hicieron paros domingueros, no se pusieron al frente de ninguna lucha. Y ahora están negociando, como la mayoría de los que nos escuchan saben, un bono de 2.500 pesos en dos cuotas. Y la verdad que es una vergüenza, porque hay que esperar a que salga el decreto, pero hoy estaban a punto de romper la negociación, porque los empresarios, la UIA concretamente, pidió que sea a cuenta de futuros aumentos. Y el gobierno dijo que sí. Si es un bono por única vez, a cuenta de qué futuro aumento. O sea, cuando me des aumento el año que viene, me vas a descontar esos 5.000 pesos. Encima han tenido la caradurez, hablo de la CGT, ya no de la UIA, de pedir, seguramente por presiones sectoriales y demás, que además se agregue 1.000 pesos para los jubilados y para los movimientos sociales y para asignación por hijo y esas cosas. A lo cual, por supuesto, le dijeron que no. Y ellos dijeron, ah, bueno, está bien, no, si dicen que no es porque no se puede,
claro, ya está. Pobrecito, no puede.
Lo dejamos así, no se puede, si no se... Dice, mirá, dijeron, bueno, muchachos, si no se puede, no se puede.
Los
jubilados, que es en broma.
Y con respecto a que quedan afuera todos los empleados estatales.
Por eso es otro tema diferente, pues el tema es que están argumentando es que en el día de hoy comenzó a renegociarse, se reabrió, para decirlo en términos concretos, la paritaria del sector público. La está llevando a cabo, como es habitual, porque es quien tiene la personería gremial, la Unión del Personal Civil de la Nación, con Andrés Rodríguez a la cabeza. Hasta ahora, el sector público, lo digo con conocimiento de causa porque pertenezco a él, tuvo un aumento del 15% en tres cuotas, 3% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre, que obviamente UPCN puso el grito en el cielo con la... inflación que tenemos y logró que se reabra la paritaria. Vamos a, por eso no incluyeron a los 5.000 pesos del bono en la al sector público, porque la explicación del ministro Dante Sica fue como está abierta la paritaria de UPCN, no podemos decir que vayan o no los 5.000, capaz que van o capaz que no, pero lo va a decidir la paritaria del sector público, cosa que es muy graciosa porque el sector patronal del sector público son ellos, es el gobierno, o sea que ellos podrían saber si va a ir o no. Vamos a ver cómo evoluciona la paritaria del sector público, porque realmente 15% coloca al sector de los trabajadores estatales en el segundo puesto, triste segundo puesto, entre aquellos gremios que más han perdido este año de poder adquisitivo. Van segundo, no me acuerdo, que hay un gremio chico que iba primero, ahora no me acuerdo cuál es, segundo los trabajadores estatales. Si no recomponen fuertemente, por más que dicen que van a establecer una cláusula gatillo para el año que viene, vos imaginate que por ahora con un 15% contra un 47% de inflación, con suerte que se dice que vamos a tener este año, que tiene que poner un 32%, no sé, no soy muy bueno en aritmética, yo por un 32%, no, a nadie te lo va a dar. Vamos a ver cómo soporta Macri llegar hasta fin de año y cómo soporta la recesión que seguimos teniendo en un año electoral, porque estamos a un mes de Navidad. A un mes de la época en la que tradicionalmente en Argentina se saquean supermercados, esperemos que este año no, pues yo te recuerdo que a Cristina, con la bonanza económica que había, con los planes sociales que había y demás, hubo sectores que intentaron hacerle un amague de saqueos un par de veces, en épocas de crisis, 2013, por ahí. Imagínate este año. Está conteniendo la iglesia con la gente de los movimientos sociales, Grabois, etcétera, etcétera, la pastoral social, repartiendo muchas cosas en el Gran Buenos Aires, pero la verdad que cómo haces para repartir boleta de luz paga, cómo haces para repartir cuota de colegio pago, etcétera, etcétera, me parece que no la van a poder contener. Ojalá, por el bien de todos, que la cosa mejore. Pero la verdad que uno de los motivos por los cuales hasta ahora no se llega desde la oposición a establecer un candidato claro y demás, es porque muchos no quieren jugarse porque quieren ver hasta dónde llega este gobierno. No tienen fe de que termine el mandato, no le tienen fe. Y hay una campaña... para que el gobierno no llegue, impulsada desde Balcarce 50 por Macri, por Marcos Peña, por Duhovne y por todos los que hacen...
¿Victimizándose?
No, cometiendo toda clase de desaguisados, tomando medidas al revés, tratando de apagar el fuego con nafta, tomando medidas que son ridículas y que no pueden llevar más que a la catástrofe, y la toman con una alegría y se endeudan y nos dejan deuda. Así que vamos a ver.
Sí, en estos 15 días, en estos últimos días que hablamos de Boca River...
Todo humo.
7.800 millones de dólares se evadieron.
Exactamente.
Estamos como queremos.
Y acordate que le dieron 5.700 millones de dólares del primer tramo de los 50.000, y después que se termine el G20, que es a fin de mes, una vez que ya está hecho el G20, que venga Trump, que venga otro presidente, yo no sé cuál va a ser el interés del Fondo Monetario de seguir dándole plata a un gobierno que le plata que le da, plata que se fuga. O sea, es como poner agua en un balde que no tiene fondo. Yo no sé, después de lo que el G20, lo que va a pasar.
Si siguen tirando nafta va a ser muy gravoso porque está cara la nafta.
Sí, esto, bueno, que lo sé, lo que vos quieras, pero esta
también
gente
está caro.
Sí, pero esta gente, si en lugar de apagar los incendios con lo que debe apagarlo, le mete más inflamable, o sea, sí. Para terminar con la inflación aumentan las tarifas, aumentan la nafta, es un disparate tras otro.
Que ningún gobierno hoy repasaron de nuevo, ningún gobierno se preocupó tanto por el empleo como ellos. No sé, debe ser el empleo en el exterior, porque acá...
No, pues te falta el verbo en la frase, por romper el empleo.
Bueno.
Por destruir pero era... empleo, nadie destruyó empleo como ellos. Esto no, son campeones en esto.
Sí, y lo último que
quedaba, tema. Sí, era sí. Simplemente una cortito, un detalle, porque ya está en todos los diarios, trascendió finalmente la reunión que tuvo el Movimiento Evita con Cristina Kirchner en el Instituto Patria. Esto marca a las claras de que se están haciendo esfuerzos para la unidad. Me quedo yo con las declaraciones del Chino Navarro. Dijo muchas cosas el Chino, dijo que que Cristina es partidaria de hacer una sola PASO, que sería partidaria de que también esté el masismo dentro de esas PASO, obviamente Massa no va a querer. Pero dos cositas dijo que me llaman la atención. Una es que la ve mucho más contemplativa y amplia Cristina, realmente buscando la unidad. Eso en boca de la gente del Movimiento Evita, que está distanciado hace 2 años y que de hecho están bancando la candidatura de Felipe Solá. Me parece que es importante que se reconozca, porque es un dato interesante para tenerlo en claro. La amplitud de criterio que antes por ahí no era tan importante. Y lo otro, que en lo cual me quedo porque yo no hablo con Cristina, así que él lo hizo, es que la vio muy, muy, si bien ella no dio pistas sobre si va a ser candidata o no, que la ve muy, muy en candidata. La ve como que con muchísima predisposición a dar órdenes, a mandar, a estar al frente del barco y a ser candidata. Este es otro dato que me parece que hay que tenerlo en claro.
Bien, veremos cómo se sigue desarrollando la realidad, que es tan rica que nos...
Que sí, es lo único rico que nos queda.
A veces realidad, pensamos porque... que nos pasa por arriba.
Sí, sí, sí.
O rico o pesada, no sé. Pero bueno, la semana que viene no estamos en la legislatura, pero también tampoco vamos a terminar a dejar de ver lo que hacemos, o hacer lo que hacemos, porque no transmitimos sobre esto.
Y además sí. Cuando nos volvamos a reencontrar el miércoles siguiente, ya vamos a estar en los bordes ya de la visita del G20, así que va a ser una semana políticamente importante.
Parte de lo parte de lo que dicen que fue la anulación del paro de la CGT fue también la razón de que el FMI quería mostrar un país sin conflicto y sin nada. Entonces la CGT dijo, bueno, muchachos, vamos a ser ordenaditos, prolijo, planchamos la camisa con...
Entonces pasémosle al fondo y al G20 un dibujo animado. En lugar de hacerlo con personas, hagamos un dibujo animado y que se queden, que es Disneylandia, ¿no?
Bueno, nos vemos en unos días. Gracias.
Hasta la próxima.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.